Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Luis Vicente Muñoz.
Este es el tiempo dedicado a la segunda oportunidad, un tiempo en el que aprendemos de los mejores, de las personas que tienen experiencia en este ámbito que va desde los planes de reestructuración, los concursos de acreedores, buscando la segunda oportunidad, una nueva oportunidad para empresas y también para personas, porque hemos visto los casos individuales como son muy importantes en el conjunto del volumen de actividad en esta materia. Hoy nuestro invitado especial es director Emprendes Abogados, es Pedro Prendes Carril, es abogado, por supuesto. Pedro, bienvenido.
Hola, buenos días a todos.
Como ves, estás bien acompañado por Daniel Barriento, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y por Alicia Tabanera, abogado del Departamento de Insolvencia de Surus. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bienvenida. Bueno, pues hoy con nuestro invitado vamos a seguir nuestra línea de conversación y divulgación sobre esta materia que es muy importante conocer. Para las personas que estamos en las empresas. Vamos a hablar de los concursos de acreedores frente a los planes de reestructuración, ¿no? Ahí siempre hay, sobre todo desde que cambió la ley, pues algunas novedades que hemos venido comentando. En este sentido, como abogado, Pedro, ¿eres más de concurso de acreedores o de plan de reestructuración?
Bueno, yo soy mucho más defensor, siempre lo he sido, del concurso de acreedores. Yo creo que el concurso de acreedores, el libro primero para entendernos ahora del texto refundido de la ley concursal, es una buena ley. Se ha agilizado bastante el procedimiento. Es una ley con unas pautas, unos controles, unos profesionales que intervienen y un juez que controla, que me parece muy adecuado para la salvación de empresas. Soy más del concurso de acreedores que del derecho preconcursal, que también está bien, aunque el libro segundo, la nueva regulación, la transposición a la directiva europea, yo creo que tiene sombras importantes. Tiene algunas materias que me merecen una crítica y un desvalor importante.
Seguramente lo veremos ahora, porque tenemos preguntas. Daniel.
Bueno, sí, yo quería comentarte porque, bueno, en los concursos de acreedores la verdad es que tienen mala fama, digamos, entre comillas, porque no suelen ser muy efectivos para salvar a las empresas. O sea, normalmente una empresa que entra en concurso va a liquidación, o sea, es directo. Entonces, ¿tú crees, por lo que estás diciendo, que es mejor haber mejorado los concursos de acreedores antes que haber creado la nueva ley con los planes de reestructuración?
Sí, yo creo que indudablemente. El concurso de acreedores es un procedimiento en sede judicial. Tenía más bien unas deficiencias en orden a la agilidad, efectivamente, del procedimiento, eran muy extensos, pero el gran problema que tenía, el fracaso, por decirlo así, del resultado de los concursos de acreedores, donde el 92% eran liquidaciones, como bien dices, eran otras causas. Las empresas llegaban o llegan muertas al concurso de acreedores. Eso no debería de ser así. Deberían de llegar con una capacidad suficiente como para ofrecer un convenio razonable al conjunto de los acreedores, y el convenio dentro del concurso y con los controles que tiene el concurso es un instrumento extraordinario. Yo creo que falta esa cultura concursal, ese estigma que tiene el concurso de acreedores. Deberíamos quitárnoslo, porque me parece que es el instrumento más adecuado para la salvación de empresas.
¿Pero crees que se puede cambiar esa mentalidad, digamos? Porque es el principal problema, creo yo, que la gente llega ya a lo que dice, muerta. ¿Hay forma de cambiar esa mentalidad en los empresarios?
No es fácil, no es fácil. No es fácil. Es verdad que durante muchos años hubo una problemática asociada al concurso de acreedores, que era la lentitud del procedimiento, la excesiva trámites procesales que dilataban enormemente, y un concurso de acreedores implica una empresa en crisis. Una empresa en crisis lo que más le perjudica es la demora, es el tiempo, necesita agilidad. pero esas reformas, estaban localizadas, era fácil de agilizar ese procedimiento y dotar de mayor autonomía a la administración concursal, porque hay muchos trámites que pueden residenciarse en la autonomía de la voluntad en interés del concurso, evidentemente, de la administración concursal. Y soy más defensor de este procedimiento porque es un procedimiento más controlado. Es un procedimiento que implica un mayor control. El actual derecho preconcursal, bien, merecería una ponencia específica, pero tiene sombras.
Lo que plantea Daniel tiene mucho sentido, porque claro, es la estadística. Cuando empecemos a ver que de los concursos efectivamente salen vivas las empresas, claro, y tienen una segunda oportunidad, empezaría a cambiar seguramente esa sensación, ¿no?, general. De fracaso, Alicia.
Pedro, y con el cambio legislativo se ha dado un papel crucial a la parte de los acreedores, a la figura del acreedor, porque se han puesto nuevas herramientas a su disposición. ¿Cómo, en este concepto, cómo están respirando los acreedores en esta fase preconcursal? Sobre todo en el tema también de formación de clases, que creo que también es interesante comentar.
A ver, yo una de las críticas que hago a la actual regulación del libro segundo es precisamente que el eje fundamental sobre el que gira los planes de reestructuración es la formación de clases. La formación de clases se está usando con una amplitud, una laxitud, una flexibilidad enorme. Y ello, unido a otras consideraciones, a otras normas que existen en el libro segundo, pues puede dar lugar a excesos, a abusos, y de hecho yo creo que lo están dando. Yo creo que es un sistema que ha cambiado el régimen de las mayorías crediticias, evidente, con un sistema de mayoría de intereses reflejadas en una formación de clases un tanto flexible, ¿no? Un tanto flexibilizada. Y además donde el control judicial es muy escaso. El juez va a tener muy escaso control en el trámite de la homologación judicial. Va a ser muy escaso. La aprobación de los planes no consensuales, cuando lo aprueba al menos una de las clases, el artículo 639.2, mi valoración es muy crítica de ese artículo. Es posible que una sola clase, que puede estar formada por un solo acrédito, apruebe el plan de reestructuración y arrastre al resto de los créditos que se pueden arrastrar, ¿no?, conforme a la ley. Yo eso me merece una valoración muy crítica, ¿eh?, unida a que el control que tiene el juez es muy limitado, ¿eh? Pero bueno, habría mucho para hablar de esto.
¿Y hay experiencias ya que pueden justificar ese pensamiento crítico?
Sí, sí, ¿no? Hay algunos casos. Hay algunos casos donde ha habido formación de clases un tanto... Es verdad que se están dando también sentencias que rechazan, ¿eh?, y determinada formación de clases por considerarla arbitraria como un instrumento artificial para aprobar el plan de reestructuración. Pero hay casos donde, evidentemente, no se da esa circunstancia. Entonces, bueno, esta es una materia que tiene una enorme amplitud y flexibilidad, una laxitud tremenda, y ahí mi valoración es crítica, a ese respecto.
Ya vemos. Daniel.
¿Y algo positivo?
Algo positivo, pues bien, que es un mecanismo previo al concurso de acreedores y que trata de evitar precisamente el concurso de acreedores, la insolvencia, a través de un mecanismo con mucha autonomía de la voluntad para las partes, para los acreedores, que no está mal, pero la transposición que hemos hecho de la directiva para mí no es la más adecuada. Hay aspectos que merecerían reforma, para mí, sin ninguna duda.
Por ejemplo,
el que acabo de decir.
El que acabo de decir.
La aprobación de planes no consensuales cuando los aprueba al menos una de las clases afectadas, ¿no?
Habría que buscar más amplitud.
Habría que buscar más control. Yo creo que habría que tener un mayor control y que las planes de reestructuración, cuando se aprueben, sea porque responde a una mayoría de los créditos afectados los que así lo entienden, ¿eh? Sí.
Hay mucho trabajo por delante todavía y muchas opiniones variadas.
Trabajo ahí, sí, efectivamente.
Otro tema que nos gustaría tratar en este espacio es la conclusión del concurso y la personalidad jurídica de las sociedades. Creo que es un tema bastante interesante que puedes comentar y compartir con nosotros.
Sí, ese es un tema de mucho interés, y de una rabiosa actualidad. Con lo que se ha prodigado la conclusión de concursos sin masa o con insuficiencia de masa, pero claro, de sociedades que tienen activos, que tienen bienes, ¿en qué posición jurídica quedan esas sociedades donde concluye el concurso, ¿no? Aquí la reforma de la ley 16/2022, que de transposición de la directiva europea, reformó el artículo 485 del texto refundido de la ley concursal y lo reformó con una cierta importancia, tiene una cierta relevancia, porque ahora ya no se ordena la extinción de la persona jurídica, concluye el concurso y se cierra la hoja registral en el registro mercantil, primero con carácter provisional, transcurrido un año sin reapertura del concurso, con carácter definitivo. Eso me parece una mejora de la técnica legislativa, porque ya no se ordena la extinción, no hace falta acudir a la ficción que se acudía anteriormente de la personalidad jurídica latente, residual, controlada. Ya no hace falta. Pero se ha quedado escasa. Yo creo que es una regulación, una reforma que merecería un mayor desarrollo. Yo entiendo que la sociedad cuyo concurso concluye sin masa, con insuficiencia de masa, y se cancela registralmente la hoja en el registro mercantil, es una sociedad que no se extingue, eso es indudable, pero entra en liquidación. Es una sociedad que opera una especie de causa de disolución de pleno derecho o disolución implícita, como dice la sentencia del juzgado mercantil número 1 de La Coruña de 21 de junio de 2024, no hace mucho, que la denomina como disolución implícita. Yo así lo creo. Yo creo que una sociedad donde concluye un concurso porque no tiene masa, porque tiene insuficiencia de masa, y se cancela la hoja registral, aunque sea provisionalmente, es una sociedad que está en liquidación.
Queda de manifiesto el excelente conocimiento y la gran experiencia de nuestro invitado en estas materias, que se nos quedan cortas en este espacio para tratarlas con más profundidad, pero nos ha dado muy buenas pistas, especialmente las críticas. Uh-huh. Pedro Prendes Carril, director de Prendes Abogados. Muchísimas gracias por compartirlo hoy en nuestro programa.
Muchísimas gracias a todos vosotros. Y sí, quiero dedicar un minuto para solidarizarme con ese levante español, esas zonas de España que están sufriendo el drama que están sufriendo. Es hora de ayudar y de mirar hacia adelante. Siempre hay que mirar hacia adelante.
Que compartimos todos.
Nos unimos a ellos.
¿Sí?
Surus y Capital Radio, aquí juntos con nuestro invitado. Alicia Tabanera, Daniel Barrientos, gracias también por acompañarnos y hasta el próximo espacio.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.